informado.
Buenos días. Las bolsas mundiales siguen reaccionando de manera positiva a la pausa en la guerra comercial que inició Donald Trump. Estados Unidos y China han llegado a un acuerdo comercial para reducir durante 90 días los aranceles que ambos se fijaron. Juan Envid.
Desde este miércoles, las dos potencias mundiales reducen los aranceles que se interpusieron para los próximos 3 meses, con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo. Hasta ahora, los productos que Estados Unidos importaba a China tenían un gravamen del 145%, que pasarán a ser de un 30% a partir del 14 de mayo, y los que China llevaba al país americano eran del 125%, y ahora serán del 10%. Scott Bessent es el secretario del Tesoro de Estados Unidos.
Ha sido un proceso muy positivo. Llegamos a un acuerdo sobre una pausa de 90 días y bajamos sustancialmente los niveles arancelarios. Ambas partes reduciremos nuestras tasas en un 115%. Hemos tenido discusiones muy sólidas y los dos bandos hemos mostrado un gran respeto.
El anuncio es un paso hacia la desescalada de una guerra arancelaria que ha tumbado las bolsas y acercado a la recesión a las dos economías más grandes del mundo.
Gracias, Juan. Y aquí en España, las constantes polémicas y escándalos que cercan al gobierno hacen pensar que un adelanto electoral es más que probable. Alberto Núñez Feijóo asegura que no quiere que esta posibilidad pille al Partido Popular por sorpresa y por ello ha anunciado que adelanta el Comité Ejecutivo Nacional a los próximos 5 y 6 de julio en Madrid. Maribel Sánchez.
Saben que tienen que echar toda la carne en el asador si quieren ser la opción preferida por la mayoría de los españoles, pero la mayoría absoluta o le dará pie a Pedro Sánchez a seguir explotando su mantra del miedo a la ultraderecha. No puede haber dudas en una estrategia del cambio que quedará sellada en ese congreso del 5 y 6 de julio en Madrid. Los de Feijóo niegan que sea por iniciativa de los varones del PP. Se gestó la idea a principios de año, dicen a COPE, cuando los casos de corrupción empezaron a asfixiar al presidente del gobierno y a su familia y vieron cómo los independentistas aumentaban sus exigencias a cambio de un puñado de votos. De hecho, el local de IFEMA, donde se celebrará el cónclave, está reservado desde el 11 de marzo. Lo que sí hizo el líder gallego fue contactar con los presidentes autonómicos de su partido previamente a hacer el anuncio, para que no les pillara por sorpresa y para asegurarse de que nadie se distraiga en su labor de controlar al gobierno antes de que acabe el curso parlamentario.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el uso y manejo de la inteligencia artificial en el ámbito laboral es una realidad cada vez más visible. A nivel empresarial, un 20% de las compañías la utiliza, aunque estamos lejos todavía del 46% de Alemania. Marta Ruiz.
Son las empresas más grandes, productivas y jóvenes, sobre todo del sector servicios de información, comunicación o actividades administrativas, las que más están tirando de la inteligencia artificial, aunque en el 60% de los casos el uso está aún en fase experimental, lo que nos acerca a los alemanes, según una encuesta del Banco de España. Los negocios españoles tiran de la IA sobre todo para optimizar procesos internos y para el marketing, y menos para la automatización de tareas. Irene está al frente del restaurante Loreto en Jumilla y nos cuenta que la inteligencia artificial es una más en su cocina.
Nos ayuda a ser más productivas por el simple hecho de que es una base de datos gigantesca que nos ayuda a llegar a todos los libros que no podemos leer y a los que ya hemos leído.
Ideas que han mejorado la carta del restaurante.
Le preguntamos acerca de hacer un postre con chocolate que no fuera lo de siempre. Y una de las cosas que nos dijo es ¿por qué no usamos pimiento? Para un postre es algo chocante y conseguimos llevar una tarta de chocolate y pimientos asados muy chula.
El 80% de las empresas que usan inteligencia artificial no creen que afecte al empleo, según el Banco de España.
4 y 4, 3 y 4. Las Islas Canarias sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a el programa Poniendo las Calles en este martes, que es 13 de mayo del año 2025. Son las 4 y 4 ya de la madrugada y quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí a mi lado tengo desde la 1:30 de la madrugada, que comenzábamos, a Ana Quílez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Bea, se dice pronto, ¿eh?
Buenos días,
desde
sí,
la una y media.
Aquí es que nos pasamos muchas horas
sí,
en antena.
Pero se pasa volando, ya son las 4, fíjate.
Luego se nos pasa. Tienes los ojitos de sueño hoy, ¿no has dormido bien?
No, lo que pasa es que llevo un maquillaje distinto.
Ah,
yo creo.
Ahumado.
Entonces, claro, me lo he hecho más ahumado. Me he puesto un poco de sombra como rojita
si es que
por
no
debajo.
Sabéis cómo es Ana.
Y claro, es que cambia la cosa.
Ana, es lo más.
Yo porque no tenemos vídeo. Vamos. Y si no, tú y yo estaríamos preparadas.
Totalmente, vamos. Aquí venimos como un pincel.
Sí, sí.
Tenemos cosas que contar a los ponedores hasta las 5 de la madrugada. ¿De qué vamos a hablar, Ana? Cuéntanos.
Pues vamos a hablar de tecnología. En el programa vamos a hablar con Juan Diego Polo sobre un láser revolucionario para el enriquecimiento de uranio, los nuevos modelos de suscripción de ChatGPT, cómo los ordenadores cuánticos amenazan la seguridad de los satélites y el regreso del reconocimiento facial en las gafas inteligentes de Meta. Y hasta ahora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos va a contar los retos a los que se enfrenta la Iglesia desde la ciencia, un tema importante que seguro que León XIV tendrá en sus pensamientos.
Pues seguro, de todo esto hablaremos en la próxima hora. Tenemos también que contarte la información del tiempo, ponedor. No desconectes porque si ahora mismo vas a salir de casa, pues Ana nos va a explicar el tiempo que va a hacer dependiendo de la localidad en la
del
que te encuentres,
del lugar. Sí, pues a ver, hoy vamos a seguir con cielos cubiertos, con lluvias desde primeras horas del día en el noroeste peninsular que se irán extendiendo por el resto del país, incluso llegando al archipiélago Balear y a Melilla. Ya por la tarde es cuando se esperan realmente las tormentas fuertes por el sistema central, La Rioja, Navarra y especialmente en el este de la península donde podrían ir acompañadas de granizo. De esta manera va a estar activado el aviso amarillo desde las 2 de la tarde en puntos de 10 comunidades autónomas. Uh-huh. Es decir, o sea, es verdad que todas más tirando hacia el este, pero también en algún punto del sistema central también está activado este aviso. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a subir un poco, aunque los termómetros aún podrían marcar por la noche los 5 o 6 grados en Segovia, Soria, Teruel, León, Cuenca y Ávila. Por otro lado, las máximas también van a ascender, sobre todo en la zona de Galicia y norte de Castilla y León, pero bajarán en el sureste peninsular. Terminamos, como siempre, con Canarias, donde también toca hablar de cielos nubosos y lluvias que podrían ser fuertes en el este de Tenerife y sur de Gran Canaria. Eso sí, en Lanzarote y Fuerteventura, todo apunta a que hoy se libran de agua, que yo ya decir un sitio en el que no va a llover seguro a mí me...
Es una gozada,
me alegra.
¿Verdad?
Por último, las temperaturas mínimas...
Tiene que estar pendiente del paraguas. Hay veces, en primavera pasa mucho que sales con el paraguas porque dan muchísima lluvia y
de
luego
repente
no cae tanto. Pero hay que ir con cuidado,
por si acaso, exacto. Por último, las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios, pero las máximas sí que hay en Canarias bajarán ligeramente este martes.
Importante también escuchar a esos ponedores que se animan a mandarnos un mensaje en nuestro teléfono de WhatsApp, 662-942-605. Es súper sencillo, pero es que además guárdatelo en el teléfono y así lo tienes mucho más fácil. Rápidamente tienes que nada más que buscar ahí cómo nos tengas guardados poniendo las calles y nos mandas ese mensaje contándonos, bueno, pues por qué te gusta el programa, por qué nos escuchas. Es son las placas de los ponedores que vamos a escuchar ya.
Hola, ponedores. Yo soy ingeniero, me llamo David y os escucho por dos razones. Porque primero, yo vivo en Asia, ahora vivo en Vietnam, y claro, con la diferencia horaria es mucho más fácil. Y en segundo lugar, porque incluso cuando estoy en Europa, con el estrés me despierto muy temprano, a las 5 de la mañana o así, ya estoy despierto, y o bien me voy a correr o hago ejercicio o me pongo a trabajar y os dejo a vosotros de fondo también mientras me preparo el café y tal. Me encanta escucharos y me hacéis mucha compañía. Adiós.
Me llamo Samuel y os escucho desde San José, en California, Estados Unidos, donde llevo ya viviendo 17 años con mis dos hijos y mi mujer. Un saludo a toda España y me encanta vuestro programa. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pulpo, me encanta cómo se ríe Beatriz, tú contagian esa risa. Me río junto con ustedes aquí en mi cama todas las noches. Bueno, pásala bien y los quiero.
Tengo la risa como los bostezos que se
Hombre,
pegan.
Es contagiosa.
¿Sabes qué pasa? Que cuando es así un poquito histriónica, las cosas como son y no lo puedo evitar, mi madre la tiene igual, con lo cual no...
Pero lo bueno es que
no
yo
bajo.
Sé, o sea, yo sé, o sea, no te veo, estoy en otro lado... no sé qué estás y escucho la risa y digo, sé que es Bea.
Y que se está riendo.
Claro
pero
que sí.
Pero de verdad.
Sí.
Porque es que además se me achinan los ojos y todo.
Te sale del alma.
Me sale del alma y además no me gusta pararla porque la risa es salud, es buenísima.
No, no.
Y es como los bostezos. Tú la escuchas como la de los niños. Cuando un niño se ríe a carcajadas. Que
sí,
te, hace gracia,
te hace gracia
de cómo se está riendo.
Y te ríes ya tú
y
después.
Y te ríes, pues es contagiosa. Pues es bueno contagiar la risa.
Claro
yo
que
paz,
sí.
Paz, como siempre digo, yo paz no doy. No está entre mis virtudes. Hay gente que dice, me encanta estar con no sé quién porque me da paz. No es mi caso. Yo paz no doy. Pero te contagio la risa. Eso es algo,
es muy importante.
Eso es
también.
Algo bueno también. Las placas de nuestros ponedores que han dejado mensajes, notas de voz, en el 662-942-605, anímate y tú también nos dejas la tuya y la vamos a escuchar mañana en esta hora. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy comenzábamos nuestro temazo hablando sobre el espacio, la salud en el espacio, que también es importante, con un montón de curiosidades que nos ha contado esta experta de cómo se preparan los astronautas y luego al regreso también cómo se cuidan. Y yo te preguntaba, ponedor, pues ¿a ti te gustaría salir al espacio? ¿Te gustaría viajar? 662-942-605, también para notas de voz. De la mañana, Sara, que nos cuenta, pues la verdad, chicas, ahora mismo no es mi prioridad. Que lo descubran otros y ya que me cuenten. Mi planeta se llama Tierra y no lo entiendo, siempre he preguntado por qué tiene más agua que Tierra, yo lo llamaría planeta agua, planeta azul, de hecho hay muchos documentales
sí,
planeta azul, porque desde fuera es mucho más azul que marrón,
sí,
¿no? Bueno, me queda mucho por conocer de mi planeta o cuerpo celeste como para querer abarcar más, me parece un sinsentido, yo soy de poco a poco, ya no tiene prisa, pero claro, alguien tendrá que descubrir todo
sí.
esto, que luego en un futuro lo mismo nos es muy útil.
Claro, igual una de las que va es Marisol, que nos dice, a mí me encantaría ver la Tierra desde fuera, desde el espacio, porque dicen que es espectacular, o sea, este sitio donde vivimos todos y que a veces parece tan complicado.
Claro.
Tiene que ser preciosa la vista,
sí.
Eso nadie lo niega.
Eso nadie lo duda, todos estamos de acuerdo. O Nach, que dice, pues yo de viaje sí iría, me parece apasionante, y quedarme una temporada no muy larga, no más de un mes, trasladarme a vivir allí, no, ni de coña, nos ha escrito desde Madrid. Bueno, mensajes hoy hablándonos del espacio, de si la gente viajaría o no, incluso si se animaría a formar parte de alguna de esas colonias que dentro de unas décadas están previstos pues que se creen allí. Tenemos el WhatsApp, el 662-942-605, ya sabes, por si quieres dejarnos notas de voz, pero ahora es muy importante que entremos en el juego de Adivina el Tutorial, el martes de tutorial. Este día de la semana toca en esta hora aprender, bueno, pues hacer algo que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Ana Quílez, explícanos, nos tienes que decir tú cómo funciona porque eres la encargada de todo este chiringuito que nos hemos montado.
Sí, pues a ver, ya has partido bien de la base de que al final es eso, hay cientos de vídeos en YouTube, en las redes sociales.
Y tú buscas uno en el que hay un bol de agua.
Normalmente sí. Un bol. Y
hay cientos, pero ya encuentras siempre uno en el que utilizas un bol.
Es que hay más de los que yo me pienso. Sí, pero es que se usa mucho. Y el bicarbonato también.
Sí, luego el bicarbonato lo echas muchísimo.
Pero es que no yo, que la gente lo usa para todo.
Ya, pero tú localizas el tutorial.
Sí, tengo un don, tengo un radar para el bicarbonato. Pues sí, vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Entonces, de momento, para que vayan cogiendo una idea de lo que nos van a contar hoy en el tutorial, vamos a poner la primera pista.
Me parece bien.
En un bol amplio vamos a poner 5 huevos, que los tenemos a temperatura ambiente. La ralladura de un limón, solo la parte amarilla.
No te creo.
Ponemos también 250 gramos de azúcar blanca. Vamos a batir.
Pero no te he puesto el agua.
Te los voy a prohibir.
Te he puesto un bol
ya,
solamente.
Bueno,
por eso me estaba entrando la risa.
Voy
antes,
a hacer, sí, voy a hacer un filtro.
¿Prohibidas?
En YouTube, donde salga bol y agua. Para que tengas que encontrar otra cosa. Esto no puede ser.
No, ¿verdad? Y es
ya
una
tenemos
broma.
El bol de nuevo. Bueno, ponedores, no
pues
sé.
Pues esta es la primera pista.
Vale.
Yo sé que no da aún mucha información, pero bueno, siempre hay gente muy inteligente, muy astuta.
¿Eh?
Así que si crees que lo sabes, ponedor, nos puedes mandar una nota de voz contándonos qué nos están enseñando hoy en el tutorial a nuestro WhatsApp del programa.
Claro.
Nos dices tu nombre, desde dónde nos estás mandando el audio y nos dices con la pista número 1, el tutorial nos está enseñando a ta, ta, tal.
Eso es.
Y eso, recuerdo, el WhatsApp del programa es el 662-942-605.
Pues ya sabes, ponedor, si lo sabes con esta pista, tienes que decir pista número 1 y nos dejas ahí esa nota de voz que te puedes llevar un premio. Y ahora a las 4:17 hablamos de tecnología. Nuestra sección semanal que es posible gracias al experto Juan Diego Polo. Él es formador y consultor de inteligencia artificial, además de responsable del portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa vamos a hablar sobre un láser revolucionario para el enriquecimiento de uranio, también para los nuevos modelos de suscripción de ChatGPT, cómo los ordenadores cuánticos amenazan la seguridad de los satélites y el regreso del reconocimiento facial en las gafas inteligentes de Meta. Buenas noches, Juan Diego.
Hola, buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar, como siempre nos gusta, por el principio, el primer punto que tú nos cuentas, que es hablando sobre cómo la tecnología está revolucionando el proceso de enriquecimiento de uranio. ¿Por qué esto es tan importante?
Es importante, es una tecnología llamada Silex, porque hasta ahora, cuando cogíamos el uranio y lo usábamos en las centrales nucleares como combustible, es necesario coger la parte interesante del uranio, la que puede dar energía, que no es toda. De hecho, solamente un porcentaje muy pequeñito del uranio es el que realmente da energía. Y lo que han hecho es crear una tecnología láser que consigue separar esa parte útil de la parte que no es útil. Consigue separar los isótopos del uranio de una forma muy eficiente, mucho más que los métodos tradicionales. Es una empresa llamada Global Laser Enrichment que se trata de reducir costes, de hacerlo todo más barato para que cuando una central nuclear obtenga el uranio de cualquier tipo de fuente, en muy poco tiempo y de una forma relativamente económica, sean capaces de coger exactamente la parte pequeñita, que es un porcentaje muy pequeñito de ese uranio, para que realmente sirva como fuente de energía.
Claro, ¿y en qué punto se encuentra actualmente esta tecnología?
Ahora está en la etapa TRL-6, que es la etapa en la cual se tiene que verificar si tiene sentido llevarla al comercio, al mercado o no. Las pruebas se han desarrollado en Carolina del Norte, se han obtenido datos para diseñar una planta industrial en Kentucky y ya está todo listo, las pruebas han dado todas ok, todo éxito, y están intentando verificar ahora si tiene realmente practicidad y si tiene sentido económico y comercial ponerlo en el mercado, con lo cual es muy posible que si todo avanza según lo previsto, podamos ver una verdadera revolución en la forma en que se produce combustible nuclear.
Claro. Oye, una cosa, pero esto tendrá unas implicaciones geopolíticas importantes, ¿no?
Para Estados Unidos, que al fin y al cabo son los protagonistas de esta tecnología, mucha, porque les puede dar independencia en este abastecimiento de uranio enriquecido. Pueden no depender de nadie. Ellos pueden coger el uranio y enriquecerlo, es decir, separarlo, y de esa manera pues no dependen de proveedores extranjeros y, por supuesto, refuerzan su posición tanto en el sector energético como, por supuesto, en el sector militar.
Bueno, pues este tema ya nos lo has explicado. Vamos a cambiar de asunto. ¿Cuáles son los nuevos planes de suscripción que podría lanzar ChatGPT?
Actualmente tienen uno que se basa en suscripción mensual. Bueno, tienen uno de 20 y uno de 200 y luego tienen una sección de equipos. Ahora lo que están pensando es en crear planes semanales y otro de que sea un plan de por vida. Las opciones aún no han sido confirmadas oficialmente, es decir, ellos no han dicho al público ya cómo funcionarían, pero han sido descubiertas por un desarrollador que ha estado analizando el código de la aplicación y aparentemente pues lanzarían con el objetivo de capturar diferentes perfiles de usuario, tanto para quienes necesitan acceso temporal como para los que tienen muy claro que eso va a ser una solución permanente de por vida.
Claro, pero yo me pregunto si tiene sentido, ¿no?, un plan de por vida para una tecnología que evoluciona tan rápido.
Es una gran duda. Yo creo que sí, porque ChatGPT ya se ha posicionado como un líder en el mercado y es como si nos hubiéramos suscrito a Google hace 20 años. Es decir, en muy pocos años se consigue ya pagar los beneficios que estás obteniendo. Es cierto que la inteligencia artificial cambia constantemente y que mantener un servicio activo de por vida tiene costes elevados. Aún no sabemos el precio, pero barato seguramente que no será. Pero OpenAI necesita dinero ahora y la mejor manera de conseguir dinero ahora es obtener de alguna manera que cada usuario consiga pagar 1.000, 2.000, no sé, me lo invento, 3.000 euros para que no tengas que pagar nunca más y tengas derecho a todas las actualizaciones. Creo que puede ser un gran atractivo como estrategia de fidelización porque ya lo han hecho otras empresas y ha funcionado bien.
¿Y qué ventajas ofrecería el plan semanal?
Ese plan sería más adecuado pues para estudiantes en época de exámenes, para periodistas que tienen que hacer una cobertura especial, o para cualquier persona que necesite un acceso intensivo o el poder de la versión Plus durante unos días. Recordemos que la versión gratuita solo tiene acceso a un modo bastante básico y muy limitada a la forma de pensamiento, la forma de razonamiento que lo llaman. Con el modo Plus pues podríamos tener modelos mucho más avanzados, que estructuran mucho mejor la información, que piensan mucho mejor y que permiten un acceso intensivo pues, durante los días que se necesiten y después ya no. O sea, es un enfoque flexible y adaptado al uso puntual de la herramienta.
Perfecto. Vamos ahora con otro asunto, Juan Diego. ¿Por qué los ordenadores cuánticos representan un riesgo para la seguridad de los satélites?
A ver, recordemos que los satélites tienen algoritmos de cifrado, algoritmos de seguridad que son bastante seguros para los ordenadores normales, para los ordenadores que usamos en el día a día. El problema es que los ordenadores cuánticos están evolucionando, cada vez se oye que están más a la puerta de la esquina y son suficientemente avanzados como para romper cualquier contraseña, cualquier código y acceder a información sensible como comunicaciones militares o datos de navegación. Es decir, imaginad que subimos un satélite para comunicar al ejército español, por ejemplo, y hoy en día nadie puede hackear ese satélite, pero dentro de 10 años resulta que sí, que cualquier ordenador cuántico de casa, que no los hay, pero que los habrá dentro de 10 años seguramente, pues podremos hackear cualquier sistema, por complicado que sea. Y claro, un satélite con información tan sensible que está a miles de kilómetros de altura es bastante difícil de ir actualizando.
Claro. ¿Pero qué se está haciendo para prevenir esta amenaza de la que nos hablas?
Lo primero que tiene que hacerse es desarrollar algoritmos de cifrado que estén preparados para eso. Es decir, se llamarían algoritmos de criptografía postcuántica, que están diseñados para resistir ataques de ese calibre. Por otro lado, hay iniciativas para construir satélites nuevos que tengan sistemas de seguridad reforzados, no solamente coger y poner un parche a uno existente, sino crear un satélite desde cero. Pero para eso es necesario que haya cooperación internacional, es más difícil, que se creen nuevos estándares, que se defina cómo debería ser la seguridad dentro de unos años, y la verdad es que los países son bastante malos negociando entre ellos y adoptando estándares en conjunto, cada uno va por su lado, con lo cual recemos y toquemos madera para que realmente haya una comunicación flexible y efectiva con ese tema.
Claro, ¿y es urgente, crees que es urgente actuar ya si los ordenadores cuánticos aún no son plenamente funcionales?
Sí, porque si subimos un satélite que no está preparado, y un satélite tiene una vida útil de varias décadas, y una vez está en órbita, está ahí durante 40 años en órbita, y actualizarlo es casi imposible, a ver quién va a subir hasta allá arriba para hacer una actualización. Si no se preparan ahora, se pueden quedar indefensos cuando la computación cuántica madure, cuando llegamos a tener ordenadores cuánticos, ya no digo en casa, pero si en la oficina o en empresas relativamente grandes, poder tener realmente un ordenador cuántico que vaya accediendo a los satélites desactualizados que nos están rodeando y empezar a hackearlos, puede ser una realidad que parece una película de ciencia ficción, pero no estamos tan lejos de que sea algo real.
Juan Diego, Meta ha retomado el reconocimiento facial en sus gafas inteligentes. Cuéntanos un poquito cómo funciona esta tecnología.
Las gafas de Meta, actualmente, cuando se las ponemos en la cara, lo primero que podemos hacer es hacer fotos. Y apretamos un botoncito, hace una foto. O le decimos, hey Meta, graba vídeo, y graba vídeo. O decimos, hey Meta, ¿cuál es la capital de Francia? Y nos da respuesta. Es decir, podemos conversar con las gafas, podemos escuchar música con las gafas, podemos hacer fotos, pero de momento no podemos reconocer la cara de nadie. Pero eso tecnológicamente es posible. De hecho, ya hay vídeos por ahí en las redes sociales que se ve a alguien con gafas inteligentes, enfoca la cara de alguien, las gafas reconocen su cara, se conectan a internet, buscan su cara en internet, verifican que el perfil de LinkedIn dice que esa persona es ingeniero naval y que se llama Paco, y te acercas y le dices, hola Paco, ¿te acuerdas de mí, de cuando estudiamos en ingeniería naval? Y, pues si sabe de mí, será que me conoce. Es decir, hay un riesgo asociado. Y Meta está trabajando en esa función, una función que llama Super Sensing, para sus gafas, para las gafas Ray-Ban inteligentes. Es una inteligencia artificial que identificará rostros, que identificará objetos, que se activará por voz y que puede ayudar, pues, a recordar nombres, a encontrar cosas olvidadas, como un asistente visual, pero claro, con el contra de la privacidad.
Claro, ¿qué implicaciones tiene esto para la privacidad?
Muchas. El hecho de que Meta considere eliminar, por ejemplo, la luz LED que indica grabación, es bastante polémico, porque ahora yo cuando hago una foto, grabo un vídeo, había una pequeña luz que se ve, entonces puedes saber que alguien te está grabando. Pero si eliminan la luz, entonces quedará completamente anónimo. O no saber si alguien que me está mirando con gafas de sol está capturando mi cara, accediendo a internet y verificando quién soy yo o quién es mi familia. Realmente podemos estar siendo escaneados sin saberlo. Esto ha generado preocupaciones entre expertos y, lógicamente, entre defensores de la privacidad.
¿Está confirmada su disponibilidad?
Aún no está en el mercado, pero ya se están probando estos sistemas en modelos con mayor batería. Recordemos que estas gafas son muy útiles, pero tienen una batería bastante limitada. Están trabajando en unas gafas que tienen mayor batería y mayor capacidad de procesamiento. Internamente se les conoce como Aperoli Bellini, son los nombres clave que tienen las gafas. Pero parece que está claro que la tecnología va a llegar. No se sabe cuándo, pero desde luego va a llegar. Con lo cual el debate ético ya ha comenzado.
Pues gracias de verdad, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología. Como siempre, un placer aprender contigo.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana, 4:27 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo funciona o qué pasa cuando una entrada bárbara de aporte de las renovables funde los plomos, para entenderlo? Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cosas que suceden en diferentes programas de radio en la cadena COPE. Por ejemplo, hay personas que piensan en su jubilación como un momento en el que toca descansar. Y es el caso, por ejemplo, de Charo Ruá. Se ha dedicado a salvar vidas en su carrera profesional, y eso desgasta mucho, cierto. Ella es pionera en la medicina de emergencias aéreas en España. Después de 34 años con más de 10.000 intervenciones y también una gran vocación, bueno, pues ahora planea disfrutar de su nieta y también su pasión por viajar. Nuestros compañeros Pilar García Muñiz y Javi Nieves han hablado con ella. Nosotros aquí en Poniendo las Calles lo recordamos.
Imagina que sufres un infarto en un pueblo remoto, que un accidente te deja atrapado en una carretera donde la ambulancia no llega o que en plena montaña una vida pende de un hilo. Tienes que saber que en esos momentos críticos hay un equipo que surca el cielo para salvar vidas. Y entre ellos, una mujer que ha marcado un antes y un después en la medicina de emergencias en Galicia. Su nombre es Charo Rúa y es historia viva de la medicina de emergencias en España. Por eso hoy Charo es la protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ya verás qué mujer vamos a conocer hoy. Charo es la decana en España, probablemente en Europa, de esta especialidad. Porque desde 1991 ha sido médica en el helicóptero del 061 en Galicia y en todo este tiempo ha llegado a realizar más de 10.000 intervenciones, más de 5.000 horas de vuelo. Bueno, ha dejado un legado imborrable en la sanidad de urgencias. Lo curioso es que todo esto empieza con un anuncio en el periódico y ella piensa que era un chiste, pero no lo era. Así, una mezcla de curiosidad y escepticismo hace que entre en un mundo donde la adrenalina, la rapidez, la precisión marcan la diferencia entre la vida y la muerte.
Charo ha estado en tragedias como la del accidente del Albia, en la famosa curva d'Angrois, y ha vivido rescates milagrosos. Ahora, a sus 68 años, está a punto de aterrizar en una nueva etapa. En junio se jubila y ya sueña con viajar y disfrutar de su nieta que está por llegar. Pero antes de sus últimos vuelos, tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros para conocer a fondo su historia. Charo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuando empezaste la carrera de medicina en Santiago, te especializaste en pediatría y luego en traumatología. Pero ¿cómo acabaste en un helicóptero salvando vidas?
Bueno, hice mi tesina en pediatría, pero me especialicé en traumatología. Y como bien decíais hace un momentito, pues en un anuncio del periódico de esto que dices, si fuera ahora pensábamos que era un fake, pero de aquella no había. Entonces dices, este anuncio es un extraño, pero es interesante. Y bueno, ahí me presenté a las pruebas.
¿Y por qué te presentas? Si realmente sorprendía, ¿no? Porque dices, oye, yo no tengo ni idea de volar, no sé si habrías volado antes. ¿Qué te motivó a presentarte a esta candidatura?
Bueno, primero que estaba un poquito decepcionada con la trauma. Era un momento de bastante paro en el mundo médico y yo siempre fui una persona muy curiosa, de aquella y ahora. Y eso me llamó muchísimo la atención. Yo los servicios médicos en helicóptero que conocía eran los que veía en la tele y ninguno era español y por lo tanto yo decía, esto debe de ser una cosa muy curiosa. E incluso ya te digo, yo pensé, esto es una pasada, esto no es verdad. Pero sí lo era, sí lo era. Y por eso.
Charo, ¿qué decía ese anuncio? ¿Qué decías que pensabas que era una broma y que si fuese ahora sería, bueno, pensaríamos que es un fake?
Pues en ese anuncio ponía que se necesitaban 4 médicos y 4 enfermeras para un helicóptero de emergencias sanitarias. Y prácticamente no ponía nada más, que estaba adscrito a un servicio que se llamaba SOS Galicia y que estaría, el examen se hacía en la Consellería de Sanidad. Y prácticamente nada más. Y dice, uf, era un anuncio súper pequeñito. Y tú decías, ¿esto qué cosa más rara? Bueno, pues siempre nos quedaba la posibilidad de que fuera mentira, pero tampoco perdías nada, no pedían dinero, ni el número de cuenta, ni nada.
Esto fue en el año 91, te presentas, bueno, pues a ese servicio de emergencias, incluso antes de que existiera oficialmente el 061 en Galicia. ¿Cómo recuerdas, Charo, tu primer día? ¿Es cierto que tras la primera misión estuviste a punto de dejarlo?
Verdad absoluta. Mi primer servicio, hay que tener en cuenta que nosotros empezamos con una formación de 3 meses, pero claro, no habíamos volado nunca en helicóptero. Luego tuvimos un periodo cortito de guardias tuteladas con el helicóptero y el primer servicio en el que te sueltan solo no era un servicio extraordinariamente grave para un médico. Lógicamente para el paciente sí que lo era porque era una convulsión en un adulto, en un campo de fútbol. Y para mí la sensación de estrés, el ruido del helicóptero, el espacio tan pequeño, el que no tienes nadie para mirar para atrás, para preguntarle esto lo estoy haciendo bien, fue cuando aterricé, yo le dije a mi compañero, yo esto lo dejo, que yo esto no lo aguanto, que infarto.
Claro, nos has contado una situación ya que se puede vivir en el helicóptero, lo pequeño que es, cómo os trasladáis. Cuéntanos cómo es el día a día de un helicóptero del 061.
El día a día es siempre muy igual, ¿no? Porque el mundo del helicóptero es un mundo que vive muy paralelo a la seguridad. Entonces tú entras un poquito antes del orto. Nosotros trabajamos desde que sale el sol hasta que se pone, que se llama de orto a ocaso. Por lo tanto, cada día del año pues tiene un horario diferente. Van creciendo los días en el verano y se van haciendo más pequeños en el invierno. Entonces tú llegas, pues eso, 15 minutos antes, como a cualquier otro trabajo, te pones el uniforme y avisas a tu central de que estás operativo, inoperativo, operativo con reservas, como estés, y le das el nombre de las personas que estamos de guardia, el médico, el enfermero, el piloto y el copiloto, porque volamos con dos pilotos. Y le dices, pues estoy operativo e inoperativo. La central ya lo apunta allí y ya dice que ya se puede mover en cualquier momento. En ese momento justo, tú te vas al despacho de los pilotos y ahí hacemos una cosa que se llama el briefing de la mañana, que es hablar con los pilotos, decir qué meteorología va a haber, si hay algún problema mecánico, si hay algo que no... O sea, hablamos de cómo va a ser el día y alguna novedad que haya, que la mayor parte de los días, gracias a Dios, no es nada, es todo está bien, la meteo es la de Galicia, ¿qué le vamos a hacer? Y nada más. Y ahí ya te quedas sin moverte de ahí, siempre el equipo junto, los cuatro juntos, dentro de una casita pequeñita, pues todo el día con el teléfono en la mano, los pilotos el suyo, tú el tuyo, esperando a que salga un servicio. En ese momento también te vas hasta el helicóptero, lógicamente, y haces una revisión de todo el helicóptero con tu compañero de guardia, miras que todo lo hayan dejado bien los del día anterior, que todo esté normal, y esperar a que suene el teléfono.
A esperar que suene el teléfono sin saber dónde vais a acabar la jornada, ni qué servicio vais a tener.
Exactamente. De hecho, cuando viene un compañero de visita o alguien de visita que tiene el mismo tono de sonido que el teléfono del helicóptero, te da un vuelco el corazón. Cámbiale el tono. No me tengas el mismo tono que el helicóptero, porque cuando sale el teléfono del helicóptero, a todos nos taquicardizamos y todos tenemos claro, pues hay algo. No sabemos nada de lo que va a ser hasta que nuestra central nos lo dice.
Oye, en todo este tiempo, ¿has podido hacer una estadística de las intervenciones y decirnos, por ejemplo, cuál es el tipo de intervenciones más habitual al que tenéis que acudir?
A ver, sí, hicimos trabajos, como todos los servicios, hicimos trabajos de investigación que se presentan en los congresos y, evidentemente, quizás los servicios que más tenemos son las alteraciones de la conciencia. Esos son el servicio que más veces salimos. Alteraciones de la conciencia es como un saco muy... muy variado, ¿no? Puede ser desde un ictus hasta una intoxicación, hasta un traumatismo. Pero luego tenemos dos servicios que ocupan muchísimo nuestro tiempo. Uno son los accidentes de tráfico, que en los últimos años han descendido, y ahí es el trauma grave, que es el que tenemos que dominar nosotros, y otro es la cardiopatía isquémica, que es también un grupo grande de pacientes con dolor en el pecho, que hasta que llegas no sabes si es infarto o no. Pero yo digo, lo que más tenemos es alteración de la conciencia.
Claro, vuestra intervención, Charo, es que es vital, nunca mejor dicho, porque hay accidentes o hay situaciones que dependen de es una cuestión de minutos, ¿no?, que esa persona pueda vivir o no.
Sí, ya más que la cuestión de minutos, también la igualdad para los pacientes. Es una cosa que nosotros hacemos, yo personalmente hago muchas veces hincapié. Los pacientes, unos viven en la ciudad, otros viven cerca de la ciudad y otros viven en las zonas más remotas. Y si queremos una igualdad entre nuestros compañeros, entre nuestros conciudadanos, le tenemos que ofrecer servicios que en los que viven en zonas remotas no le tarden demasiado. Lógicamente, una ambulancia medicalizada, cuando vives en una ciudad, tarda 4 o 5 minutos. Pero cuando vives en San Andrés de Queixa, que está en el culo del mundo, pues quieres que también te llegue esa ayuda, porque tienes los mismos derechos. Entonces, nosotros jugamos con eso, con el tiempo, y sobre todo para eso, para los que están lejos.
Ya. ¿Cómo se gestiona estar solamente dos personas? Claro, en el helicóptero sabéis que estáis los dos y que no puede llegar mucha ayuda, ¿no? Porque estáis, como has dicho, en Sangreso de Queixo, ¿no? Entonces, bueno, os tenéis que valer por vosotros, ¿no? Me imagino que trabajar en esas condiciones solos ante la emergencia es difícil.
Eso es lo primero casi en lo que te tienes que preparar. Cuando trabajas en un hospital hay otros adjuntos, hay otros médicos. Si algo se te complica mucho, siempre tienes a alguna persona para pedirle ayuda. Nosotros no, estamos absolutamente solos. Eres tú o tú. Tú en cuanto al enfermero o la enfermera y tú en cuanto al médico o el médico. Nos complementamos mucho el equipo, pero eres tú solito y las decisiones que tomes tú son las que pueden salvar la vida o no. Y si algo se te complica a ti solo. Y eso es fundamental porque es, desde el principio tienes que estar preparado para ese estrés. No hay a quien preguntar.
Charo, has estado en miles de intervenciones, algunas especialmente duras, como cuando en 2013 participaste en la atención de la tragedia del accidente del Albia en Angrois, donde murieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas. ¿Cómo viviste ese día?
Uf, mal. Tú de entrada no lo vives mal, estamos relativamente preparados porque hacemos cursos de asistencia a múltiples víctimas y tú pues se supone que estás preparado para eso, pero claro, los cursos son con figurantes, no son personas de verdad, o son personas de verdad pero que no les ha pasado nada. Y cuando te llaman para un accidente, que cuando sales no sabes si es una bomba porque ha saltado un vagón por los aires o es un accidente de ferrocarril, y llegas allí y la gente te pide por favor ayuda, son seres humanos sangrando, destrozados, gente joven muerta, personas que las ves en una situación que sabes que se va a morir, que no vas a poder hacer nada, ese día te cargas de adrenalina y lo haces todo casi de una manera automática y sigues para adelante. El problema es después, cuando llegas a tu casa y te metes en la cama y no eres capaz de dormir y se te repite.
Y esa adrenalina baja, ¿no? Y empiezas a asimilar todo lo que has vivido.
Tremendo, sí. Fue, yo quizás que fue la situación en la que me vi más desbordada después. La sensación que tienes de igual podía haber hecho más, igual podía haber hecho más, igual podía haber salvado alguna vida más.
Y ahí, Charo, en este caso, claro, vosotros también tenéis, pues pasáis vuestro dolor emocional, ¿no? Por situaciones tan extremas como esta. ¿Tenéis apoyo psicológico también?
Pues desde el Albia. Antes no. Antes nunca nos habíamos visto en algo tan brutal y no teníamos, no. Desde esa sí se generó un grupo de psicólogos que pertenecen al sistema, que si tu duelo dura demasiado puedes acudir a ellos. Pero a veces el duelo no es por un accidente como el Albia, el duelo a veces es por un accidente con un muerto solo, con un herido solo, con una familia destrozada sola.
Ya. Oye, vamos a terminar con buen sabor de boca, porque han sido 10.000 intervenciones. ¿Habrá alguna también de alegría? ¿Algún parto? ¿Algo, no? ¿Alguna cosa que te haya dado mucha alegría también?
Claro que tenemos servicios que te ríes muchísimo. Si yo podría hacer un libro con anécdotas de reírse. Lo que acabas de decir es una verdad tremenda, y es que cuando son servicios de dolor procuras no estarte regodeando en ellos, no estarte rebozando. Entonces esas cosas las aparcas, las recuerdas, pero no estás pensando en ellas. Lo que estás pensando es en los días que te reíste bien, en pacientes que has salvado, personas que han venido al cabo de un mes o dos meses a darte las gracias, familias que te han dicho, oye, mira qué bien ha quedado el niño después de que tú lo atendiste. Y luego también tenemos esos detalles de cosas que tú dices parecían una emergencia, pero luego resultó que eran cosas mucho más suaves y mucho más divertidas. Y bueno, tienes muchísimos momentos de risa. Si no, te morirías, Dios.
Sí, imagino.
No, bueno, si no aguantas, ¿verdad? Una profesión tan dura y tan exigente. Charo, cuando empezaste en los años 90, la gente veía el helicóptero sanitario con cierto escepticismo. ¿Cómo ha cambiado la percepción de este servicio allí en Galicia?
No cambió demasiado. Todavía la gente nos ve como un ave rara, ¿no? Es una cosa un poco rarita. No somos lo común. Lo común es una ambulancia. En la década de los 90, te puedes imaginar, éramos absolutamente algo fascinante, que una persona de la zona rural, con unos medios económicos bajos, con gente muy humilde, que de repente le aterrizara un helicóptero al lado y le saliera personal altamente formado para atender su patología, lo veían como algo fascinante, y sobre todo con miedo a que le cobraras, claro, porque esto tiene que ser una factura.
Dices, madre mía, que vienen los del helicóptero, a ver por cuánto me va a salir esto.
Claro. Sí, hemos tenido algún paciente que te ha dicho, yo es que esto no vale lo que me vais a cobrar, pero es que no te vamos a cobrar. Pero a la gente le parecía increíble que tuviera derecho a este tipo de asistencia. Que conste que, yo siempre lo digo, las personas que trabajamos en emergencias no solo tenemos la obligación de salvar vidas, tenemos otra obligación que la gente se olvida de ella, y es de enseñarle a la población cosas que pueden hacer y que pueden salvar vidas. Entonces yo, estos 34 años, pues de estos 34, 32 los he dedicado en alma y vida a la docencia, de la gente de la calle, a enseñarle qué cosas pueden hacer y lo bueno que es que tú pienses, me ha salvado la vida, y muchas veces dicen, mire, le ha salvado usted la vida a su hijo con lo que hizo. Entonces también le enseñamos que el helicóptero pues es gratis y que el helicóptero lo puede llamar cualquiera.
Uh-huh.
34 años trabajando en emergencias, 10.000 intervenciones, miles de horas de vuelo y llega el momento de la jubilación. Charo, ¿cómo te imaginas esta etapa dentro de poquito cuando te jubiles?
Bueno, lo primero es que uno tiene que prepararse para la jubilación, pero trabaje en un helicóptero sanitario o trabaje en una mercería, da igual. Uno para la jubilación tiene que prepararse, pasas de 100 a 0 en un día y... Lógicamente, yo soy una persona muy activa, que adoro mi trabajo, que me encanta esto, que estudio mucho sobre esto, que conozco a mucha gente que se dedica a esto y lo tengo que aparcar. Lo tengo que aparcar, lo cual no quiere decir que no esté pendiente del trabajo y que no siga estudiando igual, pero hay otras cosas que también me gustan y me emocionan, como puede ser el viajar, que soy una absolutamente loca de los viajes, y eso, como decíamos al principio, una nieta que tengo de 3 años y otra que está a punto de nacer, que nace en mayo, que me van a ocupar mucho tiempo. Entonces, ¿que lo voy a echar de menos? Ya os digo yo que sí, pero vamos, que la vida es... algo más que cuando trabajas también es...
Eso es
después
verdad.
Vas a tener otras ocupaciones también, que no vas a estar en casa aburriéndote, ¿verdad?
No. Y además, si me aburro, bajo a la base donde está el helicóptero. Yo vivo en esta misma ciudad, vivo en Santiago, y les echas una mano. Tomamos un café, ¿no? Echar una mano, no, que se las arreglen solos. Hay mucha gente joven que está con ganas de trabajar y gente muy buena. Tomamos un café y me cuentan sus historias.
Pues Charo, muchísimas gracias por tu dedicación, muchísimas gracias por tu entrega y por compartir con nosotros tu trayectoria. Ha sido un placer, Charo.
Muchísimas gracias a vosotros. El placer ha sido mío, sin lugar a dudas.
Feliz jubilación.
Gracias.
Bueno, vamos llegando a las 5 de la mañana, pero claro, antes hay que dar otra pista de nuestro juego de adivina el tutorial.
Sí.
Ana...
Tengo que decir que la gente está yendo muy bien, ¿eh?
No me fastidies, ¿sí?
Están yendo encaminados. Ahora, hay que acertar del todo. Pero la gente está bien orientada, ¿eh?
Bueno, pues nada.
O sea, que estoy positiva. Venga, más mensajes.
Me alegro porque otras veces les cuesta un montón. Hasta la pista 3.
Sí. No, pues
están ahí.
O sea, que ya solo hay que afinar un poquitito el tiro y ya está. Entonces, para eso... es mejor pues que escuchemos una segunda pista para ver si así pues los ponedores averiguan que nos está enseñando el tutorial de YouTube que estamos intentando averiguar el día de hoy.
Genial, me parece bien. Ya hemos puesto la primera pista,
¿verdad? Hemos puesto
la
primera, sí. Entonces ahora toca escuchar la segunda, a ver qué tal.
A ver.
Tendremos que doblar el volumen de los huevos y que cojan un color blanquecino. Ahora vamos a añadir la harina de almendras. Y ahora lo que hacemos es que la vamos a integrar bien. Ya tenemos preparado el molde y lo vamos a engrasar bien con mantequilla. Volcamos la masa y lo vamos a llevar al horno durante unos 40 minutos.
Y hasta aquí era segunda pista.
Estamos con el horno ya, liaos.
Sí, a ver, yo creo que esta vez se ve un poco hacia dónde va la cosa. Ahora hay que acertar porque
claro,
es muy amplio.
Hay que acertar exactamente.
Exacto.
¿Qué es lo que estamos haciendo en ese horno?
Sí, pero esta vez, hombre, yo creo que no es nada loco. Como otras veces que a lo mejor
nada loco, ¿a qué te refieres?
Pues que a lo mejor de repente era algo que tal y me decíais, ah, pues puede ser que sea que esté dando vueltas como una croqueta. Hombre, yo creo que esta vez no despista.
Vale. ¿Está haciendo croquetas?
Ah, no lo sé. No lo sé.
Al horno no.
No, a mí no me pega al horno unas croquetas.
No nos pega. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer los ponedores? Porque habrá alguno... que con la pista número uno no, pero con la pista número dos ya dice, yo sé lo que estamos haciendo.
Yo sé lo que está. Pues nada, lo que tienen que hacer es mandarnos una nota de voz diciéndonos pista. Bueno, primero su nombre, desde dónde nos manda la nota de voz, diciendo con la pista número dos nos está enseñando a hacer ta.
Lo que sea,
sí,
vale.
Y el número de WhatsApp del programa es el 662-942-605. Así que yo ahí estoy esperando todos los mensajitos y ver quién es el ganador, claro.
Así es, ponedor, esperamos que nos dejes esa nota de voz. 662-942-605. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE y seguimos poniéndole las calles a esta jornada. Gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, ya cumple su primera semana de pontificado León XIV y como no podía ser de otro modo, sigue recibiendo la admiración de millones de personas en todo el mundo. fíjate, también lo está recibiendo incluso desde el mundo de la ciencia, porque nuestro nuevo Papa recibe el legado que dejó Francisco en áreas tan actuales y tan importantes, a veces peliagudas, como la ciencia, como la tecnología, la ecología incluso. Y por eso pues quiero hablar con Jorge Alcalde para indagar en cuál puede ser la tarea de León XIV en estos territorios que a todos nos afectan. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, fíjate que también el mundo científico está expectante y que incluso te puedo decir que está entusiasmado con lo que puede ser la labor del conocimiento, de la ciencia, de este nuevo Papa, de León XIV.
Desde luego que sí, además es agustino. Yo estudié en el Colegio Valdeluz, que es de los agustinos, y este hombre además, entre otras muchas cosas, es que es científico, este es de los tuyos.
Sí, él es matemático. He de decir que yo también soy agustino, ¿eh? Yo estudié en el Colegio Agustiniano de Madrid, o sea que compartimos esa vocación por el saber y por la unión de ciencia y fe, que ya desde San Agustín se apuntó y que grandes agustinos posteriormente han tenido, ¿no? Fray Luis de León, por ejemplo, en pleno siglo de oro. Y, por supuesto, nuestro nuevo Papa. Él es matemático, como tú bien decías, de formación. Y, por lo tanto, tiene una visión muy especial del conocimiento científico. Y intuimos que, en este sentido, mucho va a tener que ver también en sus palabras y en su legado y en su misión, esa visión pilla, calculadora, pero apasionada, que ofrece el estudio de las matemáticas a un ser humano, ¿no?
Luego, aquí hay que hablar sobre todo del legado, ¿no? El legado, digamos, que dejó en estas áreas el pensamiento predecesor Francisco. Aquí, Francisco, el anterior papa, dejó las cosas muy bien marcadas, ¿eh?
Sí, además fue muy valiente y dejó cosas muy claras, ¿no? En varias direcciones. Yo creo que la que todos conocemos o tenemos en mente es su apuesta por la defensa del planeta, sí. por la ecología bien entendida, por el cuidado de nuestra casa común. Ahí fue muy, muy combativo, fue muy claro, publicó una encíclica dedicada precisamente a este tema, esta necesidad de cuidar nuestra casa común, y en esto también se marcó mucho su trabajo, por ejemplo, con la Pontificia Academia de las Ciencias, en la que una de las últimas cosas que hizo desde su pontificado fue firmar el nombramiento de algunos científicos y científicas para esa academia, entre ellos una científica de la NASA, que estudiaba ciencias planetarias. Eso quiere decir mucho de hasta qué punto pues él tenía esa pasión por cuidar nuestro planeta, ¿no? Esa es una de las líneas de actuación que Francisco ha legado a León XIV y que sin duda él va a tener que continuar.
Ya. Pero claro, en esos terrenos, por ejemplo, ¿qué sabemos de lo que opina León XIV?
Pues él también se ha manifestado al respecto. Él, de hecho, en su actividad previa al pontificado, claro, cuando manejaba su propio Twitter y sus propias redes sociales, ¿no? Avaló, retuiteó varias veces mensajes de otros cardenales y de otros expertos sobre la necesidad de cuidar el planeta. Decía que ya había llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos, que había que actuar para defender nuestro planeta. En ese terreno yo creo que ha sido muy claro cuando era cardenal Prevost y ahora que es Papa León XIV seguro que también lo va a ser. También en otros terrenos en los que Francisco había sido muy claro, ¿no? La defensa de la vida. Por ejemplo, desde la propia concepción. Para eso también había incluido en la Academia Pontificia de las Ciencias pues algunos expertos en embriología. Y también el cardenal Prevost había hablado, previo a su asunción del pontificado, de la necesidad de cuidar el estudio de la vida y la dignidad humana desde cualquier momento, desde la concepción hasta la muerte, y que la ciencia tiene que ayudar hacer ese tránsito según nuestro conocimiento y nuestra moral cristiana, y no solamente basándose, él decía, no solamente basándose en la investigación material de la propia ciencia.
¡Qué barbaridad! ¿Tú crees que somos conscientes, Jorge, sobre todo de los retos a los que nos enfrentamos y sobre todo también a los que el propio Papa, el nuevo Papa, León XIV, se enfrenta?
Es difícil ser conscientes porque estamos en un momento de mucha incertidumbre.
Sí,
mucha incertidumbre en muchos sentidos, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia, fíjate todo lo que se nos avecina con el estudio de la genética, el estudio de la inteligencia artificial, los cambios en el ambiente, en la ecología, en la naturaleza. Eso exige estar muy atento. Y por eso yo estoy seguro que León XIV va a estar también muy atento a la Academia, a la Pontificia Academia de las Ciencias y a la Pontificia Academia de la Vida, que son las dos instituciones en las que hay científicos y científicas que colaboran con el Vaticano en buscar cuál es la mejor manera de afrontar estos retos. No somos muy conscientes, los pobres mortales, ¿verdad?, de a lo que nos avecinamos, pero yo estoy seguro que nuestro Papa lo tiene en mente desde el primer momento.
Es verdad, no nos olvidemos del Vaticano. El Vaticano también aquí, Jorge, habrá que preguntarse cómo afronta todos estos retos, porque aquí se está, digamos, comenzando a rodar, a echar a rodar, pues no un pontificado, ni más ni menos.
Claro, pues fíjate, lo afronta con mucha claridad y además con mucha intensidad. Nunca le ha dado la espalda el Vaticano al progreso, al avance científico, al conocimiento del cosmos, de la vida humana, de la naturaleza, por estas dos academias que te digo, pero además por relaciones muy intensas que ha habido entre algunos papas y el conocimiento científico. Fíjate, el antecesor en nombre de León XIV, León XIII, ya publicó a finales del siglo XIX su encíclica Rerum Novarum, donde, entre otras cosas, se hablaba de la incertidumbre que producía la nueva tecnología de la revolución industrial y cómo eso podía afectar a la dignidad de los trabajadores. Ya había un movimiento tecnológico nuevo que afectaba a la sociedad y el Papa estaba presente. Benedicto XVI escribió muchísimo sobre la relación entre ciencia y fe, y además lo estudió muy, muy profundamente. Francisco ya te ha comentado su labor muy intensa con la Academia Pontificia de las Ciencias. Sí. Es decir, que León XIV tiene a sus espaldas un legado que sabe que va a cuidar y que va a tener que ampliar, sin lugar a dudas.
Desde luego. Qué interesante. Incluso hasta estamos nerviosos, ¿verdad? Porque pinta muy bien este Papa, sinceramente.
Sí, la verdad es que desde el punto de vista de lo que estamos hablando, ¿no?, de esa relación entre ciencia y fe, entre sociedad y religión, de cómo los seres humanos, al fin y al cabo, pues que necesitamos ayudas, consejos, guías para transitar por las incertidumbres del futuro. En este caso, oye, honestamente, yo creo que tú y yo y los ponedores, sí, sin duda, estamos preocupados por cosas que van a pasar. Nos va a afectar el trabajo a la inteligencia, exacto, artificial. ¿Hasta dónde se puede manipular la genética para curar una enfermedad? ¿Qué pasa con los últimos momentos de la vida, cuando nos acercamos a la muerte? Todo eso tiene explicaciones científicas, pero también requiere de una visión más trascendente y de una guía espiritual que yo estoy seguro que León XIV va a propiciar.
Es una gozada escucharte en Poniendo las Calles, Jorge, egoístamente en nuestro programa, en el programa de los ponedores. Es una gozada leer la revista que diriges, Esquire, y también es una gozada cuando participas en los diferentes programas de la cadena COPE. Así que gracias, Jorge, por darnos esperanza a través del pontificado que se pone en marcha con León XIV y esta pieza tan bonita de radio que nos acabas de regalar.
Ya sabes que la gozada la siento yo cada vez que conecto con vosotros a estas horas y os deseo, pues, con todo el corazón un grandísimo día y hasta la próxima.
Enciendo velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas.
las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, en una madrugada donde hay una luna increíble. Si tienes la oportunidad de asomarte, hay una luna llena, con muchísima luz, que seguro que te va a alumbrar en esta madrugada. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está pasando por un mal momento, el mal momento de salud, a la gente que está ahora mismo en un hospital, a la gente que está cuidando a los enfermos. Y paso a paso nos vamos dando cuenta que entre todos le ponemos las calles a nuestra España. Te recuerdo el teléfono del estudio, que es gratuito, el 950-6006, nuestro WhatsApp 662-942-605, y enseguida querré hablar contigo para contarme, bueno, para contarte y para contarme pues cómo te va la vida, cómo va la madrugada, cómo te va la jornada y sobre todo qué tipo de trabajo realizas durante las horas del programa. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.